Arrancamos ya nueva hora en el fin de semana de COPE y lo hacemos a golpe de leyenda. Este verano nos hemos propuesto recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de nuestro país para conocer sus encantos, pero a través de la tradición oral. Sabemos que el patrimonio material de nuestro país es inmenso, pero es que el inmaterial no se queda atrás, ¿eh? Tenemos una gran cantidad de historias y leyendas que se encuentran en cualquier punto de la geografía española. Y para descubrirlo, contamos con nuestro experto en leyendas, José Talavera. Buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
Pues muy bien.
Un beso para todos.
Hoy nos vamos a Extremadura, una región que ha sido siempre fuente de grandes mitos,
vaya,
de grandes personajes populares y de una tremenda capacidad para sorprender a cualquiera.
Hombre, la verdad es que tiene mucho que ver Extremadura. Mira, en Cáceres, tú imagínate la Plaza Mayor. Te pones allí en medio, ves esa maravilla que te encuentras. La verdad es que te deja sin aliento, sin ninguna duda, allí en lo alto.
Uh-huh.
Pero es que tienes Mérida. Mérida, que tiene ese anfiteatro romano en el cual puedes disfrutar del festival de teatro clásico en verano.
Sí,
no sé
días.
Si has ido alguna vez.
Uh-huh.
Exactamente. Guadalupe, Rosa, donde puedes visitar el monasterio en honor a la Virgen, que es patrimonio de la humanidad, ni más ni menos. Si llegas a subir todas las escaleras que tienes hasta que llegas, que tiene una tira.
Hay que estar en forma.
A mí me costó trabajo, tengo que decirlo. Bueno, pero vamos. Y cómo no visitar el Valle del Jerte, sin ninguna duda, para ver los cerezos en flor en primavera. Y ahí es cuando te das cuenta de que la naturaleza es un regalo y que hay que cuidarla al máximo.
Bueno, eso sin ninguna duda. Extremadura tiene todo eso y mucho más. Por ejemplo, tiene esto.
En la Sierra de Piorna, 7 leguas de Plasencia, habitaba una serrana, alta, rubia y sandunguera.
Bueno, está claro que es la descripción de una mujer que vivía en la Sierra de Piornal, y yo no sé de quién podemos estar hablando por esta descripción, pero la zona es de una belleza impresionante.
Eso sin ninguna duda. Mira, hay que decir que Piornal es el pueblo más alto de Extremadura, atención. Así que imagina esas vistas que tendrán desde allí. Además, ¿y a quién se refiere este romance? Es a la Serrana de la Vera, un personaje mítico, legendario, muy popular en la región, que tiene incluso estatuas y en muchos otros sitios.
Uh-huh.
Cuenta la leyenda que era una bella joven que fue repudiada en amores por un querido que tenía ella, y resulta que se decide tirarse al monte. Se echó al monte porque se sentía despechada, se fue a la Sierra de Tormantos, ahí en Extremadura, y donde se refugia en una cueva, se pone a vestir pieles de animales y emborracha, abusa y mata por este orden a los hombres que se internan en sus dominios. ¿Qué te parece?
¡Caramba!
Todo esto es en venganza por su amor frustrado y por ese odio tejido con continuos desengaños al sexo masculino.
Pero también hay alguna leyenda que relaciona a la serrana con la creación del famoso monasterio de Yuste.
De nada menos, fíjate, es una maravilla. Pues así es, pues cuenta la historia que la ermita del Salvador, cerca de Cuacos, llegaron 2 ascetas huyendo del bullicio de la ciudad. Con el tiempo pues llegaron a instituirse como hermanos de la pobre vida, que se llamaban ellos, y para sobrevivir lo que hacían era pedir pan por los pueblos, bueno, pues para poder sobrevivir, así no pasaban hambre. Pero ¿qué pasa? Que había una mano generosa que les ayudaba a mantenerse. Esta mano les dejaba colgados en los árboles, pues de vez en cuando en las ramas, pues perdices, conejos, y no sabían quiénes eran, quién les dejaban. Hasta que un día, atención, un hermano, por casualidad, descubre que esta misteriosa benefactora es una rubia y musculosa mujer de larga trenza y corta falda que porta una honda de descomunales dimensiones y sandunguera, como dice la canción. ¿Qué pasa? Que intenta investigar más, se disfraza de pastor, la observa, ella lo ve, lo confunde con un cabrero, lo llama a voces e intenta traerle, como hacía con los hombres, la serrana de la Vera.
Sí.
El hermano huye aterrorizado, se queda sorprendido y dice, pero
no
una...
te cuentas.
Pero claro, ella con la onda le tira una piedra y le da en la cabeza. Entonces él solo acierta a decir que lo que vivió en el convento y cuenta su aventura. En el entierro del malogrado hermano, un pastor aseguraba con miedo, esa mujer no es una mujer cualquiera, que es la terrible serrana de la Vera, decía él este. Atemorizados todos, por supuesto, los hermanos buscan un terreno más seguro y un vecino de Cuacos le cedió, que se llamaba Sancho Martín, les regala en el año 1402 unas tierras que levanten, para que levanten iglesia y convento. Y ese es el inicio de este monasterio de Yuste del que hemos hablado.
Anda, y el origen lo encontramos en la Serrana de la Vera.
¿Será verdad que existía la Serrana de la Vera?
Vete,
nos preguntamos. Yo no lo sé, pero tenemos que ir a investigar, me encantaría. Yo creo que sí que viva, ¿eh?
No lo sé yo, ¿eh? Bueno, una historia sorprendente que viene muy bien para hablar de este monasterio de Yuste, por cierto, donde también ocurrieron hechos realmente sorprendentes.
Uh-huh.
Y estamos escuchando la canción del emperador de Tielman Susato, la que decían que era la composición musical preferida de Carlos I de España y V de Alemania. ¿Pero qué tiene que ver este poderoso monarca con el monasterio de Yuste, José?
Bueno, pues porque llegó un momento en que el rey estaba un poco cansado de su vida en palacio, estaba harto de la corte, decidió recluirse en el monasterio de Yuste para trabajar un poco más su paz interior y para vivir con reposo, pues un poco más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de repente le pica un mosquito y le transmite el paludismo, que entonces era, por supuesto, incurable. Esto fue lo que propició su final el 21 de septiembre de 1558. Y aquí viene la leyenda. Resulta que, según los frailes decían y los escritos, su muerte estuvo rodeada de hechos sobrenaturales, señales celestes, flores milagrosas que de repente crecían sin tener por qué, fantasmas embozados, extrañas aves ladradoras y hasta damas blancas anunciadoras del fallecimiento de Alcurnia, este hombre.
Pero yo tengo entendido que los fantasmas aparecieron antes incluso que la enfermedad.
Bueno, es que tú fíjate, la aparición del primero fue, que dicen que fue unos días antes de contagiarse y mientras él estaba rezando en su habitación, al emperador se le apareció de repente un misterioso espectro embozado, no se le veía la cara. Carlos, claro, evidentemente se sorprendió mucho el rey, le preguntó su nombre y el fantasma lo que hizo fue quitarse la capa.
¿Y?
Vio que el fantasma era él mismo, atención, y al menos, o al menos, su doble que le había hablado anunciándole que su muerte estaba cerca y que tenía que prepararse para morir. Más cosas que pasaron. Fíjate, un cometa en el cielo anunció su deceso. Los gallos cantaban antes de tiempo. Incluso una semana después de la muerte del rey, el prior de Yuste, que era entonces Fray Martín Angulo, estaba cansado de que un perro ladrara de repente de madrugada y le dijo a uno de sus hermanos: «Ese perro nos va a dar una mala noche como no lo echemos fuera del monasterio». Y respondieron los frailes: «No es un perro el que ladra, padre, sino aquel pájaro que está encima del tejado de la iglesia».
No.
Y ha ladrado ya 5 veces.
Un pájaro ladrando.
Claro.
Qué interesante. Bueno, dejamos el monasterio de Yuste, que bien merece una visita, por cierto,
sí.
Y nos vamos a otro punto de Extremadura.
Las enaguas que tú llevas, las enaguas que tú llevas, mi madre te la bordó.
Bueno, antes hablábamos del Valle del Jerte, que es uno de los lugares más bonitos en primavera. Ir desde Plasencia recorriendo esos campos es alegría para los sentidos y también tiene su leyenda. Parece que el cultivo del cerezo comenzó en el siglo XVIII, ya que el árbol autóctono era el castaño, pero una plaga acabó con ellos y llegó este árbol de flores tan bellas.
Que definió genial, por cierto. Mejor que el castaño, seguro. Bueno, pues cuenta la leyenda. Bueno, realmente unos dicen que fue un zar ruso, otros que un jeque árabe. No se sabe muy bien quién fue esta persona, pero todos lo imaginan enamorado a este hombre de una hermosa mujer de un lejano país del norte de Europa, donde la nieve cubría de un manto blanco los paisajes invernales, como suele pasar siempre.
Mucho frío.
Claro, los amantes deciden vivir en el valle, donde a pesar de la belleza de sus ríos y montes, que son muy bonitos, más que el blanco, pues evidentemente abunda el verde siempre.
Verde.
La esposa, aunque estaba muy enamorada de su marido, sentía mucha melancolía por los paisajes nevados de su tierra y siempre estaba... Hay algo tristón a la mujer, que no se hacía con el sitio.
Que lo echaba de menos.
Y un día su amado, decidido a hacerla feliz, le promete que si es necesario, él va a traer la nieve al Valle del Jerte. ¿Qué hace? Pues empieza a pensar en la forma de poder cumplir lo que había prometido, hasta que se le ocurrió una idea. Ordenó plantar de cerezos todo el valle, a sabiendas de que la flor del cerezo es blanca.
Claro.
Cuando llegó la primavera, todos aquellos árboles florecieron, cogió a su amada, la llevó hasta un lugar desde donde podía verse todo el valle.
Y le dijo: «Disfruta, hija
y
mía, del paisaje».
Y observó el resultado de su esfuerzo.
Claro.
Había conseguido que al menos unos días al año ella pudiera ver su nueva tierra cubierta de nieve.
Eso es amor, ¿eh?
Vaya, ¿qué te parece?
Y lo demás es cuento.
Una historia muy bonita, mira,
sí.
Se me ponen los pelos de punta y todo.
Sí, sí, una historia muy romántica.
Claro que sí, claro que sí.
No la conocía yo.
¿Sería verdad eso?
Del Valle del Jerte nos vamos a Cáceres. Fíjate, hemos pasado del romanticismo a los monos.
A los monos, ya.
Esto que estamos oyendo es un sonido de monos, ¿no? Que
sí.
No sé yo qué tiene que ver los monos con Cáceres.
Bueno, pues tiene algo que ver, porque claro, hay que recordar que la casa de los Espadero Pizarro, que está situada en la Cuesta de Aldana, muy cerquita de la Plaza Mayor, es conocida en la ciudad como la Casa del Mono.
Anda.
¿Qué pasa? Que cuenta la leyenda que el comerciante y dueño de la casa regaló a su esposo un mono exótico que compró en uno de sus viajes de trabajo, donde fuera el hombre, pues porque quería compensarla de la ausencia de su ausencia durante largos días en los que él no estaba. Y claro, la pareja no podía tener hijos y entonces el animal le servía un poco de distracción.
Le hacía compañía.
Le hacía compañía.
Ahí cuando te dejo el mono.
Ahí te dejo el mono y yo me voy.
Hasta luego.
De picos pardos o de lo que fuera. A medida que avanzaba el tiempo, por cierto, este era tratado como uno más de la familia, casi como un hijo. Bueno, ya sabes que a los animales se les coge mucho cariño. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que un día la esposa del comerciante se queda embarazada. Claro, tiene el niño, ellos se alegraron muchísimo, nació el niño, el mono se fue sintiendo desplazado, por supuesto,
anda,
por el niño, y un día por celos hacia el recién nacido, y aquí viene lo malo, acaba con la vida del bebé arrojándolo por la ventana el mono.
¡Hala!
Lo tira por la ventana.
¡Qué tragedia!
Eso según la leyenda. El comerciante como castigo lo encadena a las escaleras del palacio, condenándole por sus actos, dejándolo morir sin hacer caso de sus gritos. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente tres gárgolas de granito adornan la fachada del palacio. Una representa al mono encadenado, otra al hombre y la otra a la mujer con el bebé en brazos.
Anda, vaya historia.
La casa del mono.
Nos fijaremos, ¿eh?, a partir de ahora en esta casa del mono y sobre todo en estas tres gárgolas de la fachada.
Mm-hmm.
Interesante.
Es muy interesante y muy bonita la casa, ¿eh?, y la fachada.
Oye, pues José Talavera, gracias por llevarnos por esta región tan fantástica como es Extremadura a través de estas historias tan apasionantes.
Y entretenidas, anda que no hay.
Te seguimos en Facebook, también en Instagram, donde tenemos, por cierto, la cuenta @leyendascope.
Ahí estamos, sí.
Y la semana que viene volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía.
Por supuesto. Oye, por cierto, te voy a recordar que muchas de estas leyendas se pueden encontrar en el blog Extremadura Secreta de Israel J. Espino y en sus libros 50 lugares mágicos de Extremadura y Extremadura Secreta, brujas, sabias y hechiceras.
Bueno, pues
ahí
saludos,
tenemos referencias.
Saludos a Israel y a ti, querido José. Nos vemos la próxima semana.
Un beso grande.
Adiós.
Hasta luego.